Hola, buenos días, buenas tardes, buenas mañanas. Otra vez se cae de risa Mauro cuando empiezo así.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé a qué hora lo estén escuchando, pero ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, ya es nuestro episodio 8 de la segunda temporada.
Finalmente el 8 de la segunda temporada,
sí. Finalmente, lo estabas esperando.
Con ansia, sí,
con ansia. Con ansia bruta. Oiga, ingeniero, hoy tenemos, nos vestimos de, ¿cómo se dice? Nos vestimos de manteles largos, dice.
De manteles largos, de gala, ¿no?
Sí, güey,
pero nos hacen el honor.
Nos hacen el honor. Tenemos a un gran invitado que viene directamente desde España, a Open Enchilada.
Muy bien.
Directamente. Muy
bien. Directamente. Además, solamente a eso. No viene a ninguna otra cosa.
No diga eso, ingeniero, porque después le va a decir que le coopere los viajes. Sí. No nos va a alcanzar, oiga.
Oiga, pues, Nito Martínez ahora con nosotros. Él es el director tecnológico de Kindle, ¿está bien dicho?
Uf, le suena demasiado honor.
Ah, pero venga, a ver, entonces, preséntese usted, Nito.
En Open Enchilada simplemente soy un aficionado a Linux.
Ok.
Al open source. Y a escuchar Open Enchilada.
Venga, pues escuchar Open Enchilada.
Muchas gracias.
Evidentemente, yo lo único que tengo que decir, y por eso los saludos, agradezco los saludos de buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches. El horario de Open Enchilada en España es a las 4 de la mañana. Y lo escuchamos mejor en podcast. Sí.
Ya vas a tener que decir buenas madrugadas.
Sí, buenas madrugadas también. Buenas madrugadas, hasta España. No sé, güey, pero yo creo que yo debería, si no hubiera sido informático, bueno, no lo soy, pero si no hubiera, me hubiera dedicado a esto, creo que hubiera sido locutor de radio.
Bueno, pronto va con el artículo 286.
Good morning, Vietnam.
Muy bien, muy bien.
Pues una semana bastante movidita.
Semana hoy complicada.
Hoy sale el iPad, ¿vas a platicar
salió, de eso? Sí, salió el iPad 2.
Ok.
Finalmente bueno. Ya trae dos cámaras, con la de enfrente, bueno, con la que es hacia afuera, digamos. Uh-huh. Puedes grabar video de alta definición a 720p. Uh-huh. Con la otra, pues tienes una resolución pues, más discreta, ¿no? Tienes el nuevo procesador A5. Tienes nuevo motor de gráficos.
Nuevo procesador A5.
Antes era A4.
A4, ¿verdad?
Ajá. Okay. Y el A5, pues lo único que hace es que es doble nuque. ¿No? Okay. O sea, es básicamente la
diferencia. Ya sería chingadera así, ¿no?
Pues básicamente, ¿no? Ahora hasta su celular pitero
ya trae ahí. Pero el próximo sí. Sí. El celular de verdad.
Exacto. Trae un nuevo motor de gráficos, que eso es la parte muy impresionante, porque compite fuertemente incluso con cosas como el PlayStation 3, ¿no? Porque tiene un motor de gráficos 9 veces más rápido.
Ah, cabrón.
Okay. Por hardware y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, yeah. Suena muy interesante. La batería sigue durando 10 horas. La gran monada fue la... Tiene una cubierta, ¿no? Que se dobla de diferentes formas. Que viene todo integrado. Es como Tente, ¿no? Ya ves que lo vas a...
Okay. ¿Sabes qué? Yo no le he visto como yo sí trabajé hoy. Entonces,
yo también estuve en trabajo de campo. Okay. Hoy.
Pues no tuve chance de verlo.
Dos colores, blanco y bueno, y en negro.
Ah, ¿no? Okay.
Parece muy interesante, yo creo que es un gran impacto. Mi madre tuvo el honor de llamarme y decirme, oye, ya cómprate el iPad 2, cuesta $400. No he podido confirmar que realmente cueste $400, me parece muy bajo comparado con el iPad 1.
Claro.
Pero si cuesta $400, está increíble. No
¿Seguro?
Sé.
O sea, quizás sean un plan de datos.
Yo he visto una noticia que bajaban, no sé si era en Europa, el 1 lo bajaban 100 libras o algo así.
No, pues me parece excelente. ¿Mm? Excelente. Aunque hay otra historia alrededor de Apple de esta semana que es un poco estresante, digamos, para los fans, por supuesto. Aparte que se fue Steve Jobs por Medical Living, el gurú de diseño industrial de Apple, es decir, el que ha diseñado desde la iBook esta que era como clamshell hasta el iPad 2, está por renunciar. Entonces es un momento como bien interesante porque no sabemos cuál va a ser el futuro de Apple sin Jobs y sin el diseñador industrial, ¿no? Entonces van a venir tiempos interesantes. Están tratando de convencerlo que no se mueva porque él ahorita está en Silicon Valley, pero se quiere mover a Inglaterra porque es el único lugar donde puede tener a sus hijos con buena educación, dice él. Que bueno, tiene algún sentido, ¿no?
Pues igual y sí. Oye, pues acá el respetable dice, la cámara es como ojo de mosca, no de pez, bueno. Dice, guión bajo, guión bajo, guión bajo, que saquemos Hawk. dice aquel, que saquemos el, que rolemos el vino. Dice, si lo hicieran mañana, los hubiéramos acompañados con las chelas. Dice que lo regaña su mamá si lo hace hoy. Dice, extremo, ¿no que Open Enchilada se graba los jueves? Pues sí, pero por causas de fuerza mayor se está grabando hoy. ¿Qué temas serán los de hoy? Bueno, ya los platicamos. L1 Pipe 0. Creo que sí es un pipe eso. No, no creo que sea un pipe, o sí. Bueno, nos retuitea por ahí. Ah, Cerrubio, si nos está escuchando.
Ah, un saludo para él y para la familia, que me han acogido estupendamente cuando yo estuve en Guadalajara.
Perfecto, ok, pues el saludo ahí a Guadalajara. Y pues el Mataviejito ya en línea, como siempre, nuestro gran fan Mataviejitas, ¿no?
Pero fíjate, él siempre nos sigue y nos escucha, pero nunca quiere trabajar con nosotros porque le da miedo.
Que lo ve. Güey, ¿qué tal? Pues dice, te ve la pinche cara y dice, ese güey lo único que quiere es
abusar.
Ni siquiera, güey. Ni siquiera. Este güey me da unas pinches pastillas, güey, me duerme y me quita los riñones, güey. O sea, tú te ves con.
Güey. Estoy impresionado.
¿Con quién?
Por donde están, sobre Canal de Chalco, hay unos letreros que dice, se dona riñón y el teléfono. ¡Ande,
cabrón!
Güey, están vendiendo órganos. Así de cabrona está la crisis, güey.
Sí.
Yo me quedé en shock. Yo pensé al principio que era una broma, pero después cuando empecé a ver
cuando hablé,
llamé y me dijeron el precio, dije, esto no es un juego.
Ok.
Pero bueno.
Perfecto. Si quieres, ahorita seguimos con todos los temas que traemos. ¿Algo más sobre el iPad?
Hasta ahí, en Apple ya acabamos.
Ok, perfecto. Hay un nuevo producto o pieza de software que está desarrollando, que se está desarrollando en España por parte de ustedes. Ah, sí. Que es software libre que está dedicado a la virtualización de escritorios. QVD, dirían ustedes, nosotros diríamos QVD. platícanos, ¿qué hace QVD?
Vamos
QVD?
A ver, a nosotros siempre nos gusta decir que QVD, evidentemente es una plataforma de VDI, y siempre decimos que nosotros, o sea, nuestros grandes competidores son Citrix y VMware, aunque nosotros no seamos competidores de ellos.
Oh, okay. eso está excelente. Usted, a ver, es otra vez, es Citrix y VMware, o ustedes dirían VMware, son competidores de ustedes, aunque ustedes no sean competidores de ellos.
Exactamente.
Perfecto.
Por número, por tamaño y por la plataforma que tenemos.
Ok, perfecto. Vale. Sí.
No sé si la virtualización de escritorios, básicamente, ¿en qué consiste? Pues es una máquina virtual donde tú tienes tu escritorio. La idea es que tú puedes acceder a todas tus aplicaciones en cualquier lugar, en cualquier sitio. Me comentaba un director de tecnología mundial, y yo decía, mira, ¿sabéis qué? A mí me da igual lo que la gente instala en su PC, porque al final, de una manera u otra, empiezan a instalar cosas. Yo le quiero dar el escritorio y ese es su entorno de trabajo. Con el navegador que funciona, con las aplicaciones. ¿Que hay compatible con JavaScript? No. El que tienes ahí es el que funciona. Ahí están tus aplicaciones corporativas, tus links corporativos al correo, a tu intranet, tu área de trabajo. Tu PC local, o tu thin client, o lo que tengas, cierro.
Perfecto.
Eso es un poco la filosofía. Y las ventajas de VDI en general, no de nuestro producto, es los ahorros de coste, sobre todo de mantenimiento.
Claro. Porque ya no vas a tener a un monito que tenga que ir a instalar las máquinas una por una y que, oye, que me falló esto, que no puedo entrar acá.
El problema, ingeniero, es que no es un monito. Bueno, o sea, cuando usted está hablando... Sí, exacto. Ese es el factor,
sí,
¿no?
El coste es... Cuando empiezas a tener muchas aplicaciones instaladas, necesitas un administrador. Ese es el tema.
Y necesitas para cada uno de tus lacayos, bueno, de soporte, digamos, que van a ir a ver cada máquina, capacitación en todas las aplicaciones, ¿no? Y depende también del ambiente que tengas. O sea, es muy, muy complicado.
Y aparte, ¿no?, también el downtime en la improductividad cuando hay downtime. O sea, por ejemplo, cuando se chinga esa máquina, pues ya, vale un mar. O sea, cuando se chinga el desktop, que se chingó el disco duro, que se chingó el CPU, ya. O sea, muchas veces no tienen backups, no
es nadie back. Tiene backups. Nadie, nadie, bueno, nadie, sí. Nadie tiene backups.
Y eso se pierde. ¿Y vale mal?
No, pero, ¿eh? Por ejemplo, yo tuve una conversación muy, muy interesante con la gente de Skolinux, que son, no me acuerdo si son noruegos o suecos, y ellos, bueno, están haciendo una campaña muy fuerte en Europa de, pues, de LTS, pero para, orientado a la educación, ¿vale? En los colegios y demás. Y tienen estudiado que el coste por puesto, de, con mantenimiento y todo, al año le salían $60. Uh-huh. Y wow. La sustitución, al propio profesor o al responsable del colegio o del instituto que tiene su aula, les tiene una cajita con 100 clients y el mismo señor, está estropeado. No te preocupes, yo te pongo otro.
Rápido.
Es que cual, el soporte es inmediato.
Sí, claro. Vale.
Y eso un poco de VD en general. Y entonces, a ver, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos QVD. Bien, ¿y eso qué significa? En general, estamos haciendo virtualización de escritorios. Ahora mismo estamos virtualizando con KVM.
Ajá.
Y ya está en marcha la virtualización con LXC. Vale.
¿Con qué, perdón?
LXC.
LXC, ok.
Vale, ajá. Que son containers.
Con los containers, ajá. Vale.
Un poco para los más techies del ambiente, que yo creo que los de Open Enchilada sí entienden lo que estamos hablando. Y el desarrollo está hecho en Perl. Para echar una pequeña pullita a un programa que tuvisteis hace 3 programas o 4 programas entre los de Rubistas, los de PHPistas. Simplemente recordar y a ver qué dicen todos estos compañeros, que el repositorio más grande del software hoy en día sigue siendo Cepan.
Ok.
Eso es totalmente cierto.
Sí, eso es cierto.
Hoy, por ejemplo, tuvimos un problema de monitoreo de archivos. Ay, necesitamos hacer un demonio que esté monitoreando archivos y los sincronice y no sé qué y no sé cuándo. Y pues claro, Cepan, aquí está, 3 líneas de código más, listo, ya está, vámonos.
Claro. No, y por ejemplo, como un compañero vuestro el que hablaba de ActiveMQ o MQ o algo así, claro. Que queremos, no necesitamos Perl, necesitamos Tomp, que tenemos un módulo que lo hace.
Claro.
En ese sentido. E incluso ahora mismo está resurgiendo Perl de sus cenizas, porque era un lenguaje de scripting antiguo. Podéis ver la referencia de Modern Perl, que es orientación a objetos, una estructura de código totalmente diferente. Bueno, no soy yo la mejor persona para hablar de esto. Seguramente algún Perlmonger aquí en DF.
Que hay bastantes
mejor que yo.
Como a mí me gusta decirles.
Vale, entonces, ¿qué? Arquitectura de QVD. Así, para los techies, ¿no? Desarrollo hecho en Perl. Ahora mismo la plataforma de referencia en la que estamos trabajando es Ubuntu, pero por supuesto estamos ya en el porting a SUSE. Por supuesto.
Perfecto. Están trabajando en Ubuntu, va a hacer el porte a SUSE. ¿Qué otras plataformas
Qué bueno que ya van a empezar a chambear en serio.
Exactamente.
¿O qué otras distribuciones también?
Básicamente las 3 de referencia que nosotros estamos viendo son Ubuntu, SUSE y Red Hat.
Definitivamente. Es que no hay de
otras. Sí. No, evidentemente hay otras, pero el código fuente está disponible. Son módulos Cepan. Señores,
échenle.
El que quiera,
a empacar.
Sí, vale. Bueno, básicamente, para dicho sea de paso, esto es un proyecto libre.
Sí. ¿Sí? Se lo pueden bajar de DQVD, theqvd.com.
Ajá, es DQVD. ahorita lo pongo.
Okay. Se pueden bajar directamente, pruébenlo, por favor reporten bugs o digan que les parece bien.
Eso sí, ¿verdad? theqvd.com.
Perfecto.
O quéjense. Exactamente. Vale, evidentemente la plataforma es, hay un balanceador de entrada con estado y cada usuario tiene su propia máquina virtual. Con KVM, no sé si conocéis el concepto de overlays.
No, me cuéntanos.
Es muy parecido al concepto que se utiliza en de templates de máquinas para VMware, que eso sí es más conocido. Pues es básicamente lo mismo. Tú tienes una imagen base y te creas imágenes diferencia. Y si conocéis el tema de AUFS, que es como un file system sobre otro, es un módulo de kernel.
Okay.
Bueno, es igual.
Imaginaos una imagen base y una imagen donde solo se escriben los bloques de diferencia.
Okay,
con lo cual, para un escritorio, evidentemente, lo que es el área de usuario, lo puedes tener o un NAS o una imagen distinta, pero las modificaciones del sistema operativo, nosotros incluso ponemos un overlay que en cada rearranque desaparece.
Claro.
Imaginaos el barlog, todo el tipo de modificaciones que existen. Lo cual redunda en un ahorro tremendo, tremendo de espacio en disco.
Claro, sí, claro.
Vale. Y después, a nivel de consumo de CPU, que ahí es donde nosotros le estamos pegando muy duro a nuestros competidores, aunque no seamos competidores de ellos.
Okay. Aunque no se hayan dado cuenta.
En los thin containers, vamos, es el concepto clásico de Unix separación, pero con separación física, con separación a nivel de kernel, ¿vale?
Bueno, ajá, interesante.
Y donde más le estamos pegando en algunos proyectos que no puedo nombrar es en el ancho de banda. Ahí nosotros utilizamos NX.
NX, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar. Ustedes tienen un proyecto que ahí está todavía, que se llama The Mind the Box. O MTB, que esto era, en vez de tener máquinas virtuales por cada estación de trabajo, se tenía básicamente un home para cada usuario, ¿no? Y era una conexión SSH con port forwarding de X encapsulado, bla, 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 ¿no?
Exactamente.
Esa era la pregunta realmente que yo quería hacer, si esto también estaba basado en el protocolo de NX.
Está basado en el protocolo de NX.
Que básicamente es no machines.
¿Es no machine?
¿No machine o no? ¿Es plural o singular?
No, singular.
No machine. Sí, no machine.com, ¿no? Es que es esta gente...
Estos son librerías. Los que han desarrollado el protocolo.
Ajá.
Y hay un tema que nosotros antiguamente, o sea, en la versión 2, MTB, si queréis llamarlo,
uh-huh,
utilizábamos pues una modificación de FreeNX, ¿vale? Uh-huh. Muy conocida, sobre SSH. En este caso nosotros utilizamos HTTPS y hacemos algo, digamos, la primera parte de la conexión es HTTP, bueno, sobre SSL puro. Y hay y saludo aquí a nuestro arquitecto, Salvador Fandiño,
perfecto,
que se lee los RFCs hasta el último detalle. Y dentro del protocolo hay una parte opcional que es el upgrade de protocolo.
No.
Entonces, tú hablas HTTP 1.1 y dices, ahora voy a hacer upgrade de protocolo. Y hago upgrade de protocolo a QVD, que tú lo defines.
Ok, cool.
Entonces, ¿qué significa eso? Que si quieres poner balanceadores por delante que hablan HTTP, ningún problema, porque eso está súper implementado. Y cuando ya partes a la parte de compresión de datos e imágenes, directamente te puedes pasar a hacer un upgrade de protocolo.
Y ya.
Pero
wow, ya tienes tu aplicación balanceada, uh-huh, porque eso ya pasó antes.
Uh-huh. Está chido. Incluso health checking y demás.
Wow. Bueno, acá lo que empieza a decir la banda, dice el Mateo Viejitas, tengo miedo, ok. dice Hunk, hay otros que donan órganos por iPad 2. Bueno, el Mateo Viejitas dice, ¿para qué hacer backups si los discos nunca fallan?
Okay. Yo tengo una historia buena de esas.
Bueno, espero no llegar tarde a la TweetCam, dice, todos se ven. Todos se van. Y el Narro dice, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, perfecto. Entonces, está este proyecto. ¿Cómo surge la idea de esto? O sea, ¿cómo vieron ustedes que se podía explotar el mercado de este tipo de soluciones? Digo, tú lo has dicho, ¿no? O sea, VMware, VMware, perdón. VMware,
Citrix,
que Citrix es una herramienta, es una empresa que tiene añísimos ya ahí, que sabemos está muy enfocada a Windows, ¿no? O más bien, Windows, ¿no? Pero sí, que...
Aunque Citrix hubo una renovación por ahí del 2009, a ver, estamos en 2008,
creo
que 2008. Le pidieron a SUSE, bueno, y a Novell, que implementáramos SUSE Linux Desktop, bueno, uh-huh, SUSE Enterprise Linux Desktop,
SLED,
uh-huh, en Citrix, ¿no?
Okay.
Entonces hubo una implementación ahí, ¿no? Y entonces el escritorio ligero, y por ejemplo estuvo David implementando esta cuestión del escritorio en 3D y toda esta cuestión, pero a través de Citrix, ¿no?
Ah, ok, perfecto.
Entonces, pero eso ya tiene...
Yo creo que cuando Citrix o Citrix adquirió la parte de...
¿Cómo digas?
Adquirió la Xen. Uh-huh. Evidentemente, Xen es la plataforma, era la virtualización de Linux por excelencia.
Uh-huh. Yeah.
Vale, que ahora mismo hay muchas empresas que la están abandonando. Aparte,
KVM, sobre KVM, ¿no?
Por el tema... Bueno, ya no es tan libre o tan público el desarrollo.
Pues digamos que ya está más controlado, ¿no? O sea, ya está más controlado y ya tiene más intereses más corporativos, ¿no? Más comerciales.
No, porque Red Hat sigue teniendo intereses corporativos y comerciales. Claro, con KVM. Pero
digamos no, digo, que nosotros es... también, o sea, por ejemplo, no, nosotros. La madre.
Les recordamos que lo que decimos aquí no tiene nada que ver con nuestros empleadores.
Sí, definitivamente, es el disclaimer, ya lo saben.
Nada más que aquí ya se puso la camiseta.
Ya. Ah, mira, no me puse la camiseta, pero traigo el pin, ingeniero. No, bueno. También, pues jugamos con los dos, ¿no? Tanto soportamos Zen como KVM, ¿no?
No hay otra. Sí, o sea, sí, es el juego, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Exactamente.
Perfecto. Entonces está esta cuestión de Citrix, está VMware. ¿Qué fue realmente lo que motivó a la empresa a hacer este tipo de...?
Nosotros realmente ya tenemos varios clientes trabajando con la parte anterior,
uh-huh,
¿no? Con MTB.
Con MTB.
Y ahí la virtualización realmente como usuarios Unix y la separación con UIDs y GIDs, con el modelo tradicional de Unix, ¿vale? La evolución, evidentemente, ese modelo tiene sus limitaciones. Y una de las limitaciones era la parte del balanceo. Y la otra de las limitaciones, sí, claro, era la parte de la separación de usuarios. Evidentemente, si un usuario tiene un proceso que se come la CPU, la limitación, aunque existen workarounds, no está clara.
Claro.
Vale. Y después, viendo ya el mercado en sí, nosotros tenemos clarísimo que creando una empresa o un nuevo producto orientado a escritorios Windows, lo hemos perdido. Absolutamente. Okay. Absolutamente. Digamos, el gap que tiene ahora mismo Citrix con cualquier otro es abismal. VMware, sí, de hecho, la solución típica es, yo pongo el canal ICA y la virtualización con VMware.
Yeah.
Vale, eso es lo clásico. Entonces, nosotros queremos posicionarnos en la parte de virtualización de Linux, que aunque el mercado de escritorios sea muchísimo más bajo, nuestro potencial es mucho mayor.
Claro, porque no está tan atendido, ¿no? O sea, no hay tantos jugadores en ese ámbito como para que digas, híjole, no me conviene, ¿no? Sino al contrario.
No.
Puedes innovar.
Aunque el escritorio de Linux a lo mejor sea un 1% o un 0,5% de todo lo demás, un 0,5% con menos con ningún competidor grande. Existen otras soluciones de virtualización de Linux.
Claro.
Pero no hay ningún competidor fuerte y grande como Citrix o VMware.
Claro.
Entonces, bueno, pues nosotros atacamos ahí.
Así, el típico. ¿Quién quiere agarrar esos 50 millones que a nadie le interesa? Ah, bueno, a nosotros.
Yo levanto la mano.
A nosotros sí nos interesan.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ¿dónde focalizamos nosotros?
Ajá.
En el cliente tipo que puede decir, señores, mira, yo soy el dueño de esta empresa y vamos a ir con OpenOffice y que se queje el que quiera. Evidentemente, no en todas las empresas se puede hacer eso. Voy a poner, claro, un OpenOffice, un Firefox y a mis empleados, pues que se acostumbren. Hacemos un plan de migración, que eso, ahí hay unas experiencias muy, muy interesantes en algunos casos. Y en algún caso, incluso se han cambiado. Esto, por ejemplo, en uno de los primeros proyectos, no sé si os suena, Berlioz.
Sí. Berlioz, ajá, sí, claro.
El Ayuntamiento de Berlín, de los primeros proyectos que cambiaron, estos eran muy, muy zorros, y empezaron a decir, bueno, vamos a ponerles un OpenOffice, y les dejaron el mismo iconito de Word y de Excel, pero se abrían el Office. Entonces la gente decía, pues se nos han cambiado el Office. Es un poco raro. Bueno, sí, pues si le das aquí, va andando, no sé qué. Aparte los cursos de formación y transición.
Y nadie reaccionó.
No, porque claro, era en su Windows normal, le habían cambiado el Office, grababa en .docx, en .xls, ahí seguimos. El siguiente jugada fue cambiarles el Firefox con el mismo icono del Explorer.
Claro.
¿Qué tal, ¿Qué tal?
Y esto, pues no saben Firefox. Pero el Firefox es distinto porque la gente empieza a decir, sí, mi primo ya me dijo que es mucho mejor que el Explorer y no sé qué, va bien. Y llega el momento que le cambian el escritorio. ¿Sabes qué? No me cambian el Linux, pero el Office y el Firefox es el mismo.
Claro. No, así de, oye, ¿nomás habrán subido la versión o qué pasó?
Es el nuevo tema.
¿No? Claro. Es un tema de gestión del cambio. O sea, que es, evidentemente, el rechazo de las personas sí. Es muy, muy fuerte, pero hay métodos de hacer la gestión del cambio.
Claro.
Pero eso, por supuesto, es la parte más difícil.
Y tienes como otras, como las empresas que dicen, pues vas con Linux, mijo. No hay de otra, ¿no? Y claro, pues...
Evidentemente, no en todo se puede hacer.
Claro.
Sí, por ejemplo, sí. En un caso muy curioso, en muchas administraciones locales en España, ahora, para los pliegos para hacerse funcionario, ya es dentro de la... Y no digo para informático ni técnico, sino para el oficinista saber utilizar OpenOffice.
Súper bien, ¿eh?
Porque en España los ayuntamientos, no sé cómo es la situación aquí en México, andan faltos de dinero.
Bueno, en el marco de este proyecto de austeridad del gobierno federal, uh-huh. Se supone que también deberían de estar haciendo ya lo mismo.
Bueno, incluso hubo una ley que cambió, que decía que primero usar software libre, uh-huh. o primero analizar si se podía usar
software libre, si no,
y si no, bueno, ya
volteas al privativo, ¿no? Exactamente. Sí, ahí esa ley está.
Pero de ahí a
que se aplique,
bueno, exactamente, eso es otra historia.
Que mira, de las últimas licitaciones que he visto por ahí del gobierno federal, sí está más o menos ese rollo.
Se invierte tiempo al menos.
Sí, ¿no? Se le invierte tiempo. El problema es de que pues llega el fabricante y dice, básicamente no hay muchas empresas en México que le den soporte a eso. Vamos a suponer.
Sí, tienes que tener como tres opciones.
No, y debes de llenar la licitación, ¿no? Si no, la ponen desierta y se acabó.
Ah, que es otro asunto que tal vez mucha gente no sepa, ¿no? Ajá. Que cuando hay una licitación, tienen que haber tres compañías.
Tres partes.
¿No?
Tres
que compitan, ajá, por esa licitación. Si no hay esas tres, ya va de madres.
Obvio, pueden ser tres empresas vendiendo exactamente lo mismo.
Pero a diferentes
costos. Pero diferentes precios, con diferentes...
Sí, claro. Diferentes, pero tienen que ser tres proveedores distintos.
Tres
proveedores distintos. Ese es el factor. Sí. Si juntas uno, no se puede. Dos, no se puede. Tres.
Sí, o sea, no es así como que, oye, pues necesitamos una ofimática libre. Ah, yo te ofrezco KOffice. Ah, yo te ofrezco LibreOffice. Ah, no. Todos pueden ofrecer...
Lo mismo.
LibreOffice, por ejemplo. Pero ahí ya lo que se fijan es... qué tan poderosa o qué tan bien armada es la empresa,
qué tan competitivos, ¿no?
si se les ve que vayan a sacar el proyecto o no.
Claro, por ejemplo, la historia, ¿no? Que ya tengo 8 proyectos que ya saqué similares al tuyo.
Ajá. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí es algo bastante interesante todo esto del paradigma de, digámoslo así, esto vuelve a ser el paradigma de la nube, ¿no? Ya no tienes los datos en tu máquina, ¿no? Lo tienes en una forma centralizada, en una forma en la que los puedes accesar de cualquier parte, si los firewall te lo permiten, obvio. Depende.
Parece que tenemos el 443.
Claro.
Que empieza a hablar HTTPS para que los IDS no se enfaden. Uh-huh. Y bueno, después le cambiamos el protocolo y ahí los IDS se quejan.
Okay, perfecto. Pero entonces se va por ahí, regresando a eso, se va por el mismo canal entonces.
Eso es 443.
Sí.
Bueno, realmente nosotros, salvo que el cliente pida el 443, solemos poner el 8443 para no correrlo
para no colisionar.
Uh-huh. Y que no sea root. Root. Claro. Porque debajo, como el buen escuchante,
el respetable
le sabrá. Del 1024 hacia abajo son puertos privilegiados que deben de correr como root, por lo menos levantar el servicio como root, aunque después le pases, por ejemplo, el 80 y el 443 por Apache, ¿no? Primero arranca el servicio con poderes de root, abre el socket, hace el bind del socket. Sí. Y se cambia a Apache, ¿no? O a
www.run. ¿No? Depende de la distribución.
Se
te ven los colores.
Sí, sí, sí. Bueno.
Se te ven los colores,
dice él.
Muy bien.
Pues sí, entonces, pues bastante interesante desde el punto de vista tecnológico de este proyecto, como ya les pusimos por ahí, de theqvd.com. Ya los hiciste la incitación, bájenlo, píquenle, muévanle.
Ah, bueno, exactamente. Pórtenlo. Si ustedes son
gente. Empáquenlo.
Si tienen un escritorio Ubuntu, uh-huh. Hay un PPA, uh-huh. Se suscriban al PPA y adelante.
Ya.
Okay. Ni siquiera bájense los paquetes, suscríbanse al canal de PPA.
Okay. Y automáticamente.
Ok, y eso todavía no lo han puesto en el servicio de Open Wheel Services, por ejemplo, de SUSE. Todavía no.
El de One Click Install.
El de One Click Install y todo.
Todavía no, porque ahí estamos ahora mismo con la gestión de las dependencias.
Ok.
De hecho, me voy a hacer publicidad a mí mismo. Yo soy vengo. Tengo desde Pantudist para el paquete de OpenSUSE.
Vale. Ok.
Muy bien.
Entonces ahí estoy, que me están ayudando unos compañeros alemanes.
Perfecto.
Cuando yo me retraso por motivos de proyecto, dicen. Ay, déjame acceso al SVN, adelante. Que sé que sabes tanto o muchísimo más que yo. Así que.
Claro, eso está bien.
En eso estamos.
Que además, esa es la parte positiva del software libre, ¿no? O sea, que llegan diferentes personas, pueden contribuir al código, conocen el código, ¿no? Entonces, está genial, ¿no? No pasa como que de repente es una sola persona la que está escribiendo el código, es una sola persona la que lo conoce y uh-huh. Si esa persona no está, bueno. Se muere el código, ¿no?
Claro.
O sea, es la forma de sobrevivir de los proyectos y de este trabajo, ¿no?
También.
No,
y por ejemplo, en este caso, el tema era, evidentemente, el paquetizado de módulos Perl, CPAN, a RPM. Hay unas guías de OpenSUSE, pero no hay un módulo que te lo haga automáticamente y te genera las predependencias, te genera los RPMs de predependencia.
Claro.
Existía ese módulo para Red Hat, pero la forma de realizar las dependencias y la paquetización de Perl, aunque sean los dos RPMs, son totalmente distintas.
Ok.
Entonces, agarramos el código y en su día dije, mira, voy a ponerlo en CPAN. Y a los 3 meses aparece otro señor y me dice, que me gustaría cambiar lo que son el manifest del RPM, no sé qué.
Pues dale.
Mira, aquí tienes... abrimos un en GitHub, abrimos una cuenta, ponemos ahí el código, los dos lo manejamos, le he dado acceso al CPAN para que el otro mío no pueda subir como autor y adelante.
Que eso sería interesante platicar de GitHub. Yo ahorita estoy en un proyecto con alguien, así de un pequeño programa que estamos haciendo para una fundación,
uh-huh.
Y me dice el chavo ¿y cómo podemos ver el código y lo compartimos? Ah, bueno, mira, está aquí mi cuenta de GitHub, aquí voy a poner el código, abre tu cuenta, lo checas. Y entonces me dijo, ¿qué es eso? Entonces tal vez sería conveniente que platicáramos con la gente.
La verdad es que es muy, muy interesante. GitHub,
¿no?
¿Ya?
Sí, la verdad es que es muy interesante.
Nuestro invitado.
Venga, quien gusta.
Porque que me dijeron hoy, ¿no? Ya ves que conocí a alguien que escucha el programa, que no dejamos hablar a los visitantes.
Bueno, una cosa...
Me dijeron que te callaras.
Básicamente. Pero bueno, básicamente fue la culpa fue del hermano de Mafma la semana pasada.
Ese fue un extremo. Sí, ¿sabes de quién me dijo? Ajá. De Gunnar Wolf, que tú no lo dejaste hablar.
¡Ay, Gunnar habló entonces, como Merolico! Que por cierto, anoche estuvo echando la chela en la casa de Gunnar.
Ya, ahora el señor don ingeniero.
Ah, el señor ingeniero Gunnar, sí.
Chingada claro. Madre. Sí. Pero bueno, regresamos a GitHub.
Venga,
¿Qué es GitHub?
Pues no sé si soy yo la mejor persona para explicarlo. Realmente es un repositorio público. Tú quieres crear tu proyecto y siempre que tenga... No sé si el requisito es que sea GPL o licencia libre. No sé cuál es el requisito. En ese caso, no tienes que pagar.
Okay.
Claro. De hecho, los proyectos que sean públicos, no importa qué licencia, digamos, tengas. O sea, el chiste es lo único que te dicen. Si quieres proyectos públicos, es gratis. ¿No?
Si quieres un proyecto privado.
Si quieres para algo de compañía o lo que sea, con tu equipo de chamba, pagas. Que además pagas una cantidad muy, muy baja.
Sí, no es mucho dinero.
Ahora, la cuestión bonita es, usa Git, ¿no? ¿Y Git qué significa? Git significa que tú puedes llegar a hacer tu propio branch muy fácilmente, que puedes hacer un branch del código. Es decir, que de un código original, si, por ejemplo... Él está desarrollando una cosa, su amigo le demanda está desarrollando otra. Se crean dos ramas distintas del código, se desarrollan cada una por su lado y después hay forma de hacer como un rebase para poder intercambiar los parches, merge, ¿no? Para hacer un merge de esta situación y otra vez regresa. Entonces, lo puedes hacer push al master. Al master es como el original, uh-huh, o el que está en el GitHub, like, como el que puedes bajar y toda esta cuestión. Uh-huh. Y entonces está bien interesante porque incluso tú en tu máquina estás chambeando, ¿no? Y empiezas a hacer push a tu repositorio local. Okay. Y entonces puedes ir haciendo varios cambios o incluso puedes hacer branch, puedes hacer lo que quieras. Y ya cuando tengas conectividad de nuevo, entonces ya puedes sincronizar esos cambios.
Okay.
Entonces está muy padre porque funciona en línea, funciona offline. Puedes hacer experimentos bien rápido. No es esto de, híjole, tengo que copiar el SVN a otro lado. Y entonces, no, o sea, hacer un branch es súper rápido, ¿no? Si tú, branch, se genera una copia, haces tus cambios, los pruebas. Si te gustan, puedes hacer merge. En la página de github.com se supone que es una red social de código.
Okay.
Entonces tú llegas como coder y entonces me gusta el proyecto de él, lo puedo seguir o lo puedo hacer un branch en mi árbol, ¿no? Okay. De personal. O en mi árbol personal puedo hacer una contribución y puedo hacer push al suyo y él puede revisar y puede aceptar, ¿no? Y en la página web está muy padre porque, digamos, en cada directorio, en cada archivo, está el mensaje de log, ¿no? Así de, este archivo cambió, ¿qué cambió? Cambió esto y esto y esto, okay, pero archivo por archivo, directorio por directorio. O sea, es como muy interesante en ese sentido, ¿no?
Espérate, aquí lo que dice, lo que dice la banda, dice, bueno, Hugo LMX, que tendrá que escucharnos el podcast porque tiene un chingo de chamba, bueno, ni modo. Dice, todos se van, está muy interesante la entrevista. Dice Rubio, invítale al invitado, Nito, una copa de vino Piojo. Dice, ahí tiene su copa de vino. Charlie. Venga. Dice JYR o YR, mientras no cobres por el código, que era lo que decías, ¿no? No te cobran. De esa forma tengo, él tiene un proyecto por ahí que se llama MEPP. Déjenle, doy aquí
MEPP. Ajá. ¿No era lo del Mac Lamp o algo así?
No recuerdo. Pero creo que ya nos había platicado al respecto,
¿verdad? ¿Y qué decía? No recuerdo.
Sí.
Que por cierto decía que necesitaba...
Que necesitaba que banda, ¿no? Sí, por ahí ya hice el retweet. Venga. ¿Qué más?
Comentarios sobre, por ejemplo, muchas de las cosas que comentabas, en general, la dan casi todos los controles de versión.
Ajá.
Subversion, Mercurio y demás. Pero una cosa importante que me gustaría resaltar es que Git lo utilizan la gente del kernel.
Claro.
Que son, imaginaos, miles de desarrolladores totalmente desacoplados de empresas distintas, de IBM, de SUSE, de Red Hat, con sus propias políticas, y hacer un merge de todo eso y que cada uno pueda trabajar en su base sin que haya, sin crear 25 o 20 o 1000 branches distintos. Eso fue una de las razones por las cuales habían elegido Git.
Claro. Que lo eligió Linus, me imagino, ¿verdad?
Claro.
No,
bueno, en realidad lo terminaron haciendo porque al principio los que usaban no les funcionaban, o sea, CVS, cosas
así.
Y cambiaron a Mercurial.
Porque me acuerdo que usaban uno de que no era público.
Ajá,
¿no?
Mercurial, según yo, es el propietario.
Ajá.
Y después fueron escribiendo.
No. O Subversion, ¿no? Bueno,
Subversion es público.
Sí, es público, cierto.
Bueno, usaban uno que era propietario y terminaron escribiendo Git en alguna forma así como offside del proyecto.
Sí, okay. Plantearon, a ver, ¿cuál es nuestra problemática de verdad? Y tenemos coders suficientes, pues la gente del kernel normalmente sabe codificar.
Venga.
Más o menos.
De repente, sí.
Bueno, sabe. Y si es en espacio de usuario, pues es más fácil todavía. O sea, no tenemos que preocuparnos por los memory leaks.
Exacto.
O preocuparnos menos.
Perfecto. Oye, Nito, te veo ahí en tu camisa. A ver si quieres presumirla aquí al...
Ya, sí.
Déjala, pongo. Ponte más cerca, si lo alcanzan a ver. Si no, es una camisa de Linux Professional Institute. ¿Qué tienes que ver ahí?
Sí, somos nosotros.
Central Learn Master Affiliate.
¿Qué tal?
Vale, okay. Nosotros, aparte del proyecto de QVD.com, Kindle en España es Master Affiliate de LPI en España.
Vale.
Okay. ¿Qué es LPI? LPI es Linux Professional Institute y nació... pues ya debe ser unos 10 añitos o un poquito más.
Más o menos, sí.
Con el objetivo de certificar Linux. ¿Qué diferencia fundamental tiene LPI con respecto a las otras certificaciones que existen? Pues que cualquiera puede participar en el proceso de desarrollo de los exámenes.
Ok.
Vale. Lo más importante es que la gente, cada 2 años, se revisan los objetivos del examen. Y hay una sesión pública donde la gente dice qué es lo que cree que un administrador básico debe tener, qué es lo que un administrador senior debe conocer. No la, directamente las materias, sino yo necesito de un administrador senior o de un administrador junior, espero que sepa administrar impresoras, que sepa crear usuarios, lo que es una cuota, ese tipo de historias. Uh-huh. Esa es la base. Y a partir de ahí se van desarrollando. O sea, cualquiera puede participar. Y otro punto fuerte es que se hace un scoring de las preguntas y se evalúa, vale, no todas las preguntas puntúan igual, sino en base, bueno, pues yo tengo un administrador y a lo mejor no me sabe de impresoras, pero sabe de esto, de esto y de esto. Cada tema tiene su propio peso específico, que incluso la gente puede participar en las rondas bianuales en qué es lo que creemos que es más importante o no. De hecho, por ejemplo, en la lista de desarrollo, digamos, le llamamos desarrollo interno al desarrollo de los exámenes, ahora hay una discusión muy fuerte sobre el hilo, ¿vale? El arranque de Linux, uh-huh. del hilo, claro, la gente dice, ¿realmente es necesario que un administrador de sistemas necesite conocer el hilo?
Hoy por hoy,
digamos.
Uh-huh. Claro, dicen, vale, un administrador de sistemas senior, con toda la base que hay instaladas, es muy probable que le toque.
Sí, ese es el detalle, ¿no?
Sí.
Que hay
sí, sí,
los que legacy. Así, ¿no? Años y sí, años claro. y años.
Entonces, ¿no? Ahí es un... Pero se han escrito ríos de tinta solo por esta cuestión. Evidentemente por otras muchas. O sea, si Sendmail debe o no debe estar todavía...
También, por ejemplo.
Claro, que la gente dice, bueno, vale, no exijamos que la gente sepa Sendmail, pero sí que participe.
Claro.
Entonces, LPI. ¿Qué es lo interesante del LPI? LPI soporta, no se centra en una distribución específica, se centra en Linux. Uh-huh. De hecho, ahora mismo el entry level de LPI 1 sirve para el entry level de SUSE.
De SUSE. Uh-huh.
Se están haciendo trabajos con CompTIA y hay algunos acercamientos incluso con Red Hat.
Okay.
Vale. Para hacer una base común de decir, señores, esto es Linux.
Claro. Vale. Y que sea compatible también, supongo, claro. ¿no? O sea, que si ya hiciste el LPI 1, puedas ir a Novell y puedas empezar...
De hecho, con Novell, si tú eres sí. LPI 1, ya eres Certified Linux Administrator por parte de Novell.
Y ahí puedes subir al específico...
Ya, el que sería el CLP, el Certified Linux Professional, y por último el Engineer, ¿no?
Exactamente. Básicamente. Y una de las cosas más interesantes en este sentido es, por ejemplo, señor, yo soy de Linux. Bueno, pues usted tiene que saber manejar paquetes de EFI y paquetes de RPM.
Claro.
Yo no le exijo que sepa utilizar el Joom o el Just, aunque sí tienes que conocerlos. Vale, pues una persona que se precie, yo soy de Linux, pues a lo mejor no tiene que saberse todas las opciones de SUSE, ni todas las de Red Hat, ni todas las de Ubuntu.
Pero...
Si debes conocerlo, debes tener una base suficientemente claro. fuerte para decir, bueno, pues si no lo sé hacer con el Red Hat Package Manager o el Joom, no pasa nada. Yo me sé mi línea de comandos de RPM a la vieja usanza, yo me remango, pero no me quedo parado.
Claro,
no importa dónde estés.
O sé dónde buscarle, ¿no? Que también, o sea, sé que Joom sirve para instalar. Y sé que Man me va a dar la respuesta de cómo usar Joom.
Que esa es otra cuestión también muy interesante. ¿No?
Que es, por ejemplo, en la mayoría de los cursos, lo primero que te enseñan es cómo usar Man. O sea, el primer comando que cualquier persona que usa Linux debería de saber es Man, ¿no? O sea, cómo usar el Man es elemental, ¿no? En para un administrador Linux, ¿no? Entonces, hacer esta base... Man woman.
Ese es el chiste típico.
Sí, el chiste típico. Que en vez de man, sea man woman. Pero,
vale.
No existe. Dicho sea de paso, la línea de comando dice,
sí, no.
Doesn't exist.
Sí. Pero bueno.
Entonces Linux es sabio hasta en ese punto.
Sí. O sea, no hay un manual para mujeres, ¿no? Ni siquiera Unix se lo pueden dar. No.
Pues hay también en LPI hay una cuestión muy interesante.
Ajá.
Digamos, el objetivo desde el principio del LPI era la certificación de los conocimientos. En la mayoría de la gente que se dedica a certificaciones, pues el negocio va con la certificación, con los manuales, con los cursos de formación, con las academias y demás, los centros de formación. En el EPI, tanto por estructura como demás, pues ahora mismo se centra en definir cuáles son los objetivos del examen. Por ejemplo, hay tres niveles del EPI. El EPI 1 es el básico, digamos el EPI 2 es el senior, y después hay el EPI 3. El EPI 3 consta de un examen core, que ahí son integraciones pues nuevamente con el EDAP y temas de seguridad más específicos. Después tienes exámenes típicos, es muy específicos, pues de administrador de correo, de administrador de Samba, de administrador de seguridad. Sí, claro.
Como especialización. Sí, como una
especialización, sí, claro. De hecho, no hay todavía, a ver si me equivoco, ya ha salido algo en el último mes y estoy metiendo la pata, pero no hay manuales del EPI 3. Se supone que alguien que va a hacer un examen del EPI 3 se lee los objetivos,
sí, ya debes,
y debe ser una persona que tenga 8 años o 10 años de experiencia, que, bueno, pues, que utilizo el postfix o el sendmail y realmente ya lo he vivido.
Claro, claro.
Vale, porque la problemática es, muchas son preguntas de concepto y de resolución, más que a nivel técnico, que sí las hay, sino de concepto.
De concepto, muy interesante.
Y volviendo al tema, o sea, se ponen los objetivos y se deja que sean las editoriales las que publiquen conforme a sus objetivos. El EPI lo que hace es certificar. Digo, bueno, pues yo este material lo certifico. Vale.
Claro.
Certifico este material, cumple con los objetivos que yo explico. Vale. Y se deja que haya academias certificadas. Digo, mira, usted quiere ser certificado, tiene usted alguien que tenga pasado, sea un LPI 2.
El 1, el 2, el ya.
Pues usted, academia, se forma socio del LPI y da su formación. Vale, digamos que en vez de intentar aglutinar todo el pastel para uno, es un tema de distribución libre. De hecho, por ejemplo, nosotros en España le hemos pegado muy, muy fuerte en dos temas. Uno, en el tema de que es lo que se llama AAP, ¿vale? Que son partners académicos, que los precios son prácticamente simbólicos, que es más un tema de difusión. O sea, si tú eres un centro de enseñanza público, puedes... yo soy un profesor y voy a dar Linux. Pues mira, vamos a hacer el examen del EPI, que nos sale muy baratito a todos. No sé cómo están los precios en México, pero están sobre los 130... en Europa están sobre los 130 euros del examen.
Unos casi 2.000 pesos, ¿no? Bueno, sí, unos 1.800 pesos.
Que sin embargo, por ejemplo, en los eventos de open source, cuando nosotros vamos, el examen suele ser la mitad.
Claro.
Como promoción.
Sí, claro.
Bueno, promoción del EPI. Y, evidentemente, los APs es una forma de promocionar Linux. Si tú en la enseñanza pública promocionas Linux, pues tendrás gente que en un futuro pues se va de Linux. Y eso es la base para todo. Eso desde un punto de vista. Y desde el otro punto de vista, nosotros hemos participado en una parte muy, muy difícil, y ahora no, que es la... se publicaron, creo que el año pasado, en abril, los nuevos exámenes del EPI 1. ¿Vale?
Okay.
Evidentemente se los hicieron en inglés y había que traducirlos al castellano. Y ahí estaba la parte complicada, porque castellano
no es estándar.
No es, sí es estándar, porque la Real Academia, formada por todo, por académicos de todos los países
latinoamericanos, que lo estuvimos alegando o platicando el domingo, sí, claro.
Exactamente, o sea, los académicos no son de España, existen académicos de todos, bueno, de la gran mayoría de países, de la A a la Z. Según se distribuya. Pero, evidentemente, en la parte de informática, unos dicen llave, otros dicen clave.
Algunos dicen fichero, pero, algunos dicen archivo.
Exactamente.
Algunos dicen pasarela.
Bueno, lo más fácil de ahí es decir, el mexicano es estándar y entonces ponemos todo eso en Latinoamérica y punto.
De hecho, el examen anterior estaba basado, era en mexicano.
Estaba mexicanizado.
Sí, exactamente.
Yo sé. O sea, entonces nosotros en este tuvimos muchísimas complicaciones. Y hablando con el EPI central, las respuestas eran, las respuestas en el examen del EPI pueden ser de opción, ¿vale? O de respuesta.
Ok.
De escrita. La respuesta escrita solo puede ser un comando Linux. O Linux.
Vale. Ahí no hay ambigüedad.
Sí, sí, exactamente. Ambigüedad. Claro. Y se puso a propósito porque hace 6 años o... Bueno, en un pasado había este tipo de problemas. Y qué es correcto, qué no es correcto.
Claro. No, y es que yo quise decir, ¿no?
No,
por ejemplo.
Exactamente.
Pues ahí no, o sea, con un comando Unix no quisiste decir ni madres, cabrón. Ahí está.
Ahí está.
Exactamente. Incluso en las preguntas dice, ¿con el path o sin el path? ¿No? Dicen, o sea, si usted tiene que poner, ponga, incluye el path completo, barra bin ls.
Ok. Bueno, acá lo que dice la banda por acá, dice Pacorro 2000, creo que Linus Torvald desarrolló Git. Pues algo ahí de eso, él anduvo sí, activo ahí, Kermel, ¿no?
Sí.
Pitonizo, chale, llegué tarde a bajar el podcast también para la colección, dice. Así, para la colección. Dice por acá, interesante lo del LPI. Hoy no me tocó escuchar en vivo el podcast. Ya lo escucharé otro día con tiempo. Aguanten vatos, ando acá de compras. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues bueno, sí, de hecho sí, fíjate que es poca la banda que nos está viendo ahora.
Tal vez no avisamos
con no se avisó con bastante anticipación o con la anticipación
usted que disculpará ingeniero, es que la semana es muy dinámica.
Sí, de repente es por ahí ya nos habían ofrecido
y hay que perseguir la chuleta.
Hay que perseguir la chuleta. Por ahí ya nos habían ofrecido a alguien, por ahí tengo que checarlo entre mis tweets, sobre ser nuestro director de marketing, ¿no?
Ah, no era el
no me acuerdo quién era.
El Webmac.
Webmac, sí, claro, Webmac.
Webmac ni siquiera está escuchándonos, Webmac.
Bueno, saludos a Webmac. Por ahí también...
Esta chica que nos ofreció ser... Bueno, hacer cortinas, entradas... Hacer cortinas y esto,
¿no? Sí. No cortinas de esas de las ventanas.
No, entradas del programa ya pregrabadas, ¿no? Porque ya ella es locutora, de hecho.
Ajá, sí, 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 interesante.
Entonces, también está muy interesante. Arroba Saite, ¿no?
Ah, ok. Perfecto.
Bueno, me parece muy interesante esta plática que tenemos. Yo quisiera ver si podemos ir a la Ibero, por ejemplo, que la gente como Waldo Cervantes, que es el director de ingeniería.
La Ibero es una universidad bastante importante. Que
no. Claro, no, y bastante metida en querer sí, claro, aprender software libre y todo esto. Y entonces teníamos el plan de hacer como una serie de cursos precisamente para certificar a la gente. Entonces, tal vez es perfecto, ¿no? O sea, que nos reuniéramos, organizáramos los cursos, hiciéramos los exámenes, especialmente con esto que nos comenta, ¿no? Que bueno, para académicos y toda esta cuestión, el costo puede ser un poco más reducido, ¿no?
Muy
mucho más reducido.
Que bueno, está genial, ¿no? Porque basados en eso, y que igual lo acepta Nobel, igual lo acepta bla, pues es la solución perfecta, ¿no?
Claro.
Suena no, y aparte la idea es, o sea, el EPI no se cierra. ¿Usted quiere participar? Participe.
Claro.
Claro. Evidentemente. O sea, no es evidentemente en las otras distribuciones, que es muy específico. Por eso el EPI, la base que tiene es focalizamos en el entry-level. Aunque demos los otros niveles también, evidentemente, llegado a un cierto punto, pues yo quiero ser un administrador profesional de Red Hat, porque es donde mi empresa tiene todo Red Hat y yo necesito saber las últimas opciones de Red Hat. O de SUSE. Mira, yo tengo 3.000 servidores en SUSE y pues realmente lo que necesito saber es la especificidad, no tanto de SUSE como sistema operativo, sino de todos sus productos,
claro,
y todo lo que
tiene. Sí, los pequeños detalles, ¿no? Que hacen la diferencia entre uno y otro, ¿no?
Y aparte es que los que te dan más rendimiento y a nivel productivo, diario, claro, si tienes muchos, eso es el tema.
Claro, pues muy, muy interesante. Entonces, más o menos resumiendo, son 3 niveles de LPI. Es la certificación del LPI nivel 1, 2 y 3. ¿No?
Aquí en México, por ejemplo, existe lpi.com.mx.
.mx, que por ahí
y lo que comentaban, ¿no? Era que, pues sí, en efecto, hay 3 niveles que le llaman el junior. Ahorita te lo busco. Espérame, ahorita te cuento.
Ok. Bueno.
Ya lo tengo. Okay. Entonces, el junior, que básicamente es trabajar con línea de comandos Linux. Digo, yo se los voy a decir de la página tal cual de México, ¿no? Y bueno, el nivel 2 es para que administres un sitio web pequeño, para que soluciones problemas de red, un servidor de internet, ya sea web server, FTP, etcétera, etcétera. Okay. ¿No? Y el nivel 3, como pues bien decías, pues es como, hay un básico de 301, pero hay un chorro más como de especialización, ¿no? De cada cosa.
Perfecto.
Pero sí hay en México, pues, ¿no? Okay, y sí, es cdpi.com.mx.
.mx, que alguien nos hizo el favor por ahí de tuitearlo. ¿O cómo es, ingeniero?
Hawk. Por cierto, tengo la triste noticia de que lpi.com.mx no recibe en info, que dicen que les mando unas preguntas ahí y no funciona. Pero bueno, si alguien nos escucha de lpi.com.mx, estaría chido que
regresara. Mándesela a lpi.org.es, que de ese seguramente sí responderá.
Venga, porque lo contesto yo.
Permíteme, mi BlackBerry está sonando.
Mando desde aquí un saludo a Henry Chalú, que es el responsable de la IPI España.
Saludos.
Y así le hacemos publicidad ya a Open Enchilada.
Perfecto, sí.
Para que siga hacia adelante.
Fíjate que me decía Nito el viernes que consecuentemente después de comer fuimos por unas cervecitas. Y estuvimos ahí platicando
amenamente. ¿Fue el viernes entonces?
Fue el domingo, perdón. Ve, para que veas, ¿no? Fue el domingo.
Así de severo estuvo.
No, el domingo, y nos platicaba Nito que ya ha hecho promoción allá en España de Open Enchilada, ¿eh?
Sí, sí.
No, bueno, de hecho, tenemos a dos escuchas bastante habituales. Uno es Nito y el otro es de allá en España, ¿Sí? Ay, maldita sea, ¿cómo se me olvidó el nombre? No, de tu compañero, alto también.
¿Chuy?
No.
Nicolás. No sé.
De los que vienen para acá.
Chuy ya es chilango, ¿no?
Sí, Chuy ya es chilango. De los que vienen para acá seguido. Ah, que vino hace poco.
Santi.
Santi, maldita Santi, sea. Santi, o sea, si lo escucha esto, me va a trachar.
Que además, Santi, hay una historia muy interesante. Santi, vamos por tacos. No, me voy a enfermar. Y entonces yo así de, ¿a cuánto que este güey no toma agua aquí? Entonces volteo y le digo, ¿Santi, tomas agua aquí en México? No, es que me voy a enfermar. Yo estoy bueno, la jotería total.
No, bueno, Santi es una gran persona.
Un saludo a Santi
de aquí también.
Sí. Si nos escucha, pues un saludo. Una persona bastante inteligente también. Digna de escuchar las pláticas. Digna de escuchar una plática entre Santi y Nito. Eso es algo intenso, ingeniero. Imagínense una vez que usted está comiendo sus santos alimentos del día a día, ¿sí? Está hasta la madre de estar dando soporte, ¿no? Y lo que escucha es una agradable plática de cuál debe ser el tipo de cuello que debe de ir o que debes de llevar dependiendo el tipo de reunión de un club inglés. Y los señores alegando de cuál era el que sí y cuál el que no. O sea, imagínate un pobre sombrerero como nosotros que no sabemos absolutamente ni cómo ponernos una corbata. Esta es fake, me la pongo así ya.
Es de ganchito, sí.
O sea, imagínense el grado de complejidad de los señores así hablando de ese tipo de cosas. No, son unas Wikipedias andando.
Santi realmente es una persona. Si alguien tiene la oportunidad de irse a Madrid, yo les recomiendo que tenga la suerte de ir con Santi y que le enseñe Madrid. Es mejor que un guía turístico.
Mira.
Dice ese Rubio, Nito y Santi, se te acongoja el cerebro y te das cuenta que no sabes nada. Mira. Sí, sí te deja realmente así de como, estos güeyes, ¿de qué chicos están hablando, güey?
Pero bueno, el ingeniero ahí tiene su Wikipedia, entonces.
Pero, ¿y la princesa de Rockefeller? Nada que ver, absolutamente.
Me abstengo de ese tipo de. No tengo ni idea de qué estamos hablando.
Perfecto, bueno, pues un saludo a la gente que nos escucha en España, a la gente que nos escucha en Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, en Estados Unidos también nos escucha gente.
Sí, mi mejor amigo ahí de Boston, Federico Duchifredi, el otro día me dijo, estuve recordando mi español argentino escuchando tu programa.
¿Qué tal?
Qué buena onda, bien.
Sí, nos escucha gente de California, nos escucha gente en Nueva York, en toda la franja, desde California hasta Texas, nos escucha banda por ahí, Pues un saludo a todos los paisanos y a los no paisanos. Pero bueno, entonces el EPI tiene los tres niveles. ¿Cuál es el futuro
del EPI? Hay presencia en México.
Hay presencia en México. CompuGraph es uno de los, ¿cómo se podría decir?
Representantes locales.
Podría decir con este buen.
Siempre se me va el nombre.
Maldita sea. Perdónenme. Que ahora anda muy metido en la fotografía. Me tocó por ahí. Ah, pues de hecho, en la Campus Party de aquí de México tuvimos una mesa redonda de. Platicando de las certificaciones, él como parte del LPI, este chavo de Red Hat, que es Rollman, de lado de Red Hat, claro. Y yo estuve del lado de Novell, ¿no? Y estuvimos ahí platicando con respecto a qué de bueno te deja una certificación, ¿no? O sea, ¿vale la pena o no vale la pena certificarse en Linux, ¿no? Específicamente claro, en Linux. Claro. Entonces, lo que llegamos de acuerdo fue de que, pues sí, sí vale la pena, caso que me digas tú, Nito, o tú, Mauro, pero yo creo que sí vale mucho la pena, sí hay una, sí es una forma que pesa en tu, o sí es algo que pesa en tu currículum definitivamente, ¿no? Cuando lo pones ahí, ¿no?
Bueno, yo en este caso voy a hablar como persona que ficha personas, ¿vale? O sea, que contrata
personas. Que contrata personas, ajá.
Vale. Evidentemente, tú tomas un currículum de una persona y los conocimientos técnicos nunca son suficientes. O sea, o nunca sabes exactamente, aunque tenga un historial, no sabes realmente. Pues yo he estado en administración de servidores de correo, pero no sabes si esa persona era la persona que iba a buscar los cafés o era la persona que realmente le estaba
metiendo. ¿Era el IBM? A lo mejor era el IBM.
Estaba metiendo, claro, en el tema a fondo, ¿no?
O el que generaba los reportes, ¿no? Sí, claro, al final del día. No,
que es un ojo, que. Aquí todos conocemos que la documentación es una parte muy, muy difícil.
Ya lo platicamos. Claro, ya lo platicamos.
Es, bueno, muy duro.
Bueno, entre la documentación y los backups, bueno, está jodida sí, la está situación. Jodida la
no, cosa. No, pero, ingenieros, eso sí que es un trabajo que no hay pérdida.
No, claro, claro. No,
o sea,
no.
Un ingeniero backup, si tiene el trabajo organizado, tiene el trabajo siempre, porque siempre hay problemas. O sea, o cambio las tintas o no sé qué. Y no hay nadie que pueda visitar.
Pues yo creo que es la definición de ser profesional ya. O sea, sí. La diferencia entre ser un ingeniero, digamos, que apenas estás empezando y todo, y la diferencia con uno que ya sabe el truco, es el backup, ¿no? Uh-huh. Es la documentación, porque incluso si tú eres un hacker que está haciendo código y todo, en 2 meses, en 3 meses, ya no vas a saber qué chingados.
Ni aunque lo hayas escrito tú.
Sí, aunque sea tuyo, estoy hablando tuyo.
Si es tuyo. Y es complejo, ni a la semana, ¿te acuerdas?
Sí, tal cual, ¿no?
Y luego dices, ¿quién pendejas madres hizo esto, güey?
No, no, no.
Y abajito así, copyright by me, ¿no?
Claro, claro. Yo me acuerdo leyendo el código de otra persona, muy buen amigo mío, y él, realmente este es un hacker muy, muy bueno. Y teníamos que hacer algo muy, muy rápido. Y empieza el comentario, welcome to Spaghetti Western.
Okay.
O sea, él ya sabía que, ya sé que lo he hecho mal, señores. Perdónenme por lo que estoy haciendo.
Sí,
pero bueno.
Hay gente que incluso pone no modificar este cacho de código. No sé cómo chingados funciona.
Pero funciona.
Pero jada, no lo
sí,
toque.
Sí, sí. Sí, no, yo lo que algunas veces que he programado, como he dejado en evidencia aquí, pues yo casi no programo.
En evidencia.
Pero a veces lo que sí digo es ugly, ugly. O sea, es un hack feísimo, pero funciona el güey. Entonces, ni le muevas, ¿no? A veces digo también, de los comentarios comunes que pongo es, no supe cómo le hice, pero jala, ¿no? O no sé por qué jala, no sé por qué jala, pero jala, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no moverlas, ¿no? Pero bueno.
Y volviendo un poco a la pregunta original,
claro,
¿no? Que era la certificación, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pues, yo personalmente. Nosotros hacemos un examen base para verificar los conocimientos de la persona. Vale, o sea, realmente nuestra forma de evaluar a las personas es, vamos a discriminar primero de todos los que aparecen por currículum, evidentemente, los que encajan uh-huh. por currículum y no, lo cual es a veces muy difícil porque los técnicos no sabemos escribir currículums.
Ese es el otro problema.
El no sabemos. Currículum.
Yo acabo de hablar con alguien, un gerente de recursos humanos, ¿no? Y le digo, Ah, bueno, ella me estaba pidiendo recursos a mí, ¿no? Entonces le digo, mira, agárrate a fulanito, sutanito y perenganito, son buenos, ¿no? Le digo, pero el detalle es que no se saben vender. Y pasó eso, ¿no? Me dijo, no, es que sabes que ningún ingeniero, o sea, bueno, son súper técnicos, no saben nada. O sea, no saben ni cómo venderse, no saben hacer el currículum, llegan a la entrevista y no saben porque les preguntan, ¿cuáles son tus expectativas en los próximos 5 años? ¡Chíngale! No sé.
¿Programar?
Ajá, programar. Pero bueno, sigamos.
No, pero bueno, exactamente. Yo tengo un caso igual. De hecho, hace 2 o 3 meses que estaba con un compañero mío. Su currículum, digo, por Dios, pero todo con todo lo que tú has hecho y tal. Me pones una hoja. Dice, no, es que a mí me han dicho que el currículum solo puede tener una hoja. Pues si tú tienes 10 años de experiencia, no te puede caber en una hoja, es imposible. Claro. Una persona con 10 años de experiencia que hizo muchísimas cosas...
Esto señor, tienes que exceder de la hoja.
No, y tienes que contar. No se trata de que aburras a la persona, sino que la persona vea lo que has hecho.
Claro, sí. Facts. Puros facts.
Exactamente. Y saber venderse. El currículum es una herramienta de venta que a nosotros los técnicos no nos gusta, pero... Sí. Si buscas trabajo, estás vendiendo.
Hay que entrar de las
flat, ¿no? Definitivamente.
Exactamente.
Definitivamente.
Y, evidentemente, después de la evolución del currículum, hay que descartar de los que habla. Porque hay gente que sabe venderse muy bien y que no sabe tocar.
Claro. Ahí viene el otro rollo, ¿no?
Ese es el otro problema.
Que ahí ya es cuando, en la entrevista, es donde se aterrizan o no se aterrizan, ¿no? Ya es donde ves tú, bueno, pues este güey tiene su currículum de 20 páginas que según él hizo todo esto. Bueno, next.
No, mira, nosotros, por ejemplo, nosotros lo primero que hacemos es, pues si tiene una certificación, el examen lo pasa.
Bueno, ya, por lo menos.
Si no, a lo mejor pasamos un examen previo, filtro, para ver por dónde se asienta. Y después, normalmente, y esto ya es un tema propio de nuestra empresa, le mandamos un ejercicio. Señor, usted le interesa el trabajo, hágase cójase un día el fin de semana, haga una cosa que va a estar muy relacionada con lo que usted va a estar trabajando, y eso le da a usted la garantía de que lo que va a hacer realmente ya sabe lo que hace, y a nosotros nos da también la garantía. ¿Qué quiere mirar en Google? En su trabajo también va a poder hacer.
Claro. Que eso es la cosa, ¿no? O sea, también hay mucha gente que quiere aprenderse todo. No,
es que no es de memoria, es como bien dices, saber a quién le preguntas y saber dónde lo buscas.
No, y claro, ejemplo,
porque
nosotros tenemos
incluso, es muy grande la tecnología.
Contratamos una persona hace unos meses, que la persona era, pues mira, yo de esto no sé. Bueno, pues yo no estoy contratando a una persona que sepa, estoy contratando a una persona que sepa hacerlo. Si tú te metes, bueno, pues dame el fin de semana, me lo estudio.
Y el lunes llega, ¿y qué crees? Que mira, aquí está.
Está bien organizado y demás.
Claro,
o sea,
¿qué tal?
Una claro, idea, claro. Y dices tú, pues esa es la persona que yo necesito, claro, que no le da miedo mirarse algo.
Correcta, claro.
Claro. O sea, no me lo sé, pero me lo miro. Claro. Me lo miro y tengo soy una persona que tengo los conceptos claros, tengo los muebles asentados, como decimos nosotros, claro. Y pues miro cómo es la documentación, hago las pruebas y lo implemento.
Claro, perfecto.
Tal cual.
Que es bien complicado en género, ¿eh? Yo he visto
gente no,
que le dices, tienes que implementar tal cosa. Sí, pero estoy aterrado porque nunca lo he hecho. Bueno, mira, aquí está el manual, mijo, sí, y a darle, ¿no?
Es que tengo el caso contrario. Hubo una persona en la selección, en otra selección distinta, que apareció y dijo, ¿y este qué tal? Pues mira, este es el ejercicio que tienes que hacer y tal. Y... me presenta la solución y dice, no, esta parte no la implementé porque no la conocía. ¿Qué ha pasado con esta persona?
¡A la puta madre!
Se terminó la entrevista ahí mismo, no hubo una entrevista personal.
Pues claro, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve alguien así? O sea, claro. Es lo complicado, ¿no? O bueno, también el otro extremo es alguien que te diga, no, sí, es que yo aprendí Perl con Dios, ¿no? Y dice, bueno, a ver, aviéntate algo. Oh, no, es que...
Eso fue hace muchos años, ya no me acuerdo. Claro.
Pues bueno, entonces, a grandes rasgos, sí es una buena forma de selección por parte de los reclutadores.
Nosotros, evidentemente, como LPI España, pues recomendamos LPI, pero no le hacemos asco ni a la de SUSE, ni a la de Red Hat, ni a ninguna otra.
realmente es un filtro, o sea, o hacemos nosotros el examen o se la pasa mal. Vale, es realmente, eso no significa que sea válido para el puesto, sino es un filtro inicial que tienen las personas con unos conocimientos mínimos. Mínimo, o sea, exacto. Que no te va a decir y no sé teclear un LS. No. Una persona que ha pasado una certificación, pues en el caso del EPI 1, pues es un administrador junior, pues sé lo que es una línea de comandos. Si es un EPI 2, pues no me necesito montar un Apache o un Squid o un IP Tables. Va. Que es una persona que, bueno, pues, mira, montenme un servidor de Samba y lo monto.
Claro. Que eso es lo que quieres en las chambas, ¿no? Claro, o en el trabajo. Claro. Alguien que le diga, resuélveme tal cosa y te diga, ah, aquí está.
Claro, porque no, nunca son problemas así de que, mira, tú siempre vas a estar haciendo esto, esto y esto. De repente el
eso
cliente
no
va...
Funciona
eso no. Eso no.
Eso nunca
no
pasa.
Eso no es. O tienes un jefe súper experto, pero entonces no te necesita.
Exactamente.
O, es que ese es el otro detalle.
Si no, dirá, el jefe, no necesito esta solución, pero no sé cómo implementarla. Para eso te tengo a ti.
Exactamente. Claro. Exactamente.
Pero básicamente que no les dé miedo, que quieran aprender nuevas cosas. Porque además en tecnología esto es así. O sea, el que no de diario, el que no está en nuevos retos todo el tiempo, no va a avanzar. O sea, si no estás aprendiendo cosas nuevas, si no estás incrementando tu archivo de cosas que sabes, estás disminuyendo.
Exacto.
Porque lo estás olvidando, olvidando.
Y la tecnología va.
Sí, y la tecnología va en chinga, ¿no?
Pues, ¿cuánto llevamos acá, ingeniero? Me imagino pues que ya un chingo, 11, ¿no?
Un amigo mío comentaba al respecto, es decir, con lo que yo llevo estudiado en los últimos 15 años, debería haber estudiado historia natural. Por lo menos, lo que he estudiado no se pasa de un día a otro. No todos los días se cae el muro de Berlín.
Claro. O sea... Y de aquí a 20 años va a ser la misma fecha en que Hitler invadió a Rusia. Exactamente, pues sí.
Pero a ver, por ejemplo, ¿quién se acuerda cómo hacer un programita en DBase 3, ¿no? DBase 3.
¡Madre!
O en Clipper.
¡En Clipper!
¿No? Que son
Basic,
cosas que
Basic,
en su momento Basic, claro, funcionaron muy bien,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y que uno comió de eso una temporada, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso personal.
Bueno, yo no alcancé a comer, pero por sí ejemplo, a pasar examen.
Ya ahorita, por ejemplo, dices, no, Clipper. No, pues ¿para qué, no? Adiós, compu.
No, adiós este ojo de pez, creo que ya lo tomé. No, ahí está. Perdón. Ah, mira, una pregunta por acá. La banda estaba preguntando, mira. Deja que se actualice esto. Dice, una pregunta, ¿cuánto cuesta la certificación de LPI?
No sé los precios en México.
Ajá, pero
en más Europa, o menos, ajá. En Europa son 130 euros por examen.
Por examen.
El EPI 1 son dos exámenes. El EPIC 1, el 101 y el 102. Con lo cual, 260 euros. Si te vas a un evento de Linux, te cuesta no exactamente la mitad, pero casi.
De hecho, fíjate que en el FSL Vallarta, en el Festival de Software Libre de Vallarta, que tuve la oportunidad de ir este año, este año pasado, y esperamos que tengamos la oportunidad de ir este otro año.
Ahora sí voy a ir.
Bueno, ahí te hablan, pero bueno. Había un examen de certificación. El sábado se certificaba la banda.
Claro.
Y sí estaba, pero así, tirado el examen, el costo del examen.
¿Tirado significa muy barato?
Muy barato, muy barato.
Ah, muy bien.
De hecho, por ejemplo, sé que el precio no es universal en todo el mundo.
Seguramente.
Japón no tiene el mismo precio.
Sí, se adecua a geografía. Se tropicaliza.
No, se tropicaliza, definitivamente. A CompuGraph le puedes preguntar directamente ahí en lpi.com.mx, no sé si están los precios.
Están los números.
Están los números.
Porque
números
el correo no funciona.
Números telefónicos.
Sí, números telefónicos.
Ok, CompuGraph. Creo que
es eCompuGraph.
eCompuGraph.
Bueno, es Google. Debe ayudar.
eCompuGraph por ahí a nuestro buen amigo, maldita sea, se me olvidó otra vez. A él y a su señora esposa, que los vi por ahí en Campus Party, no me acuerdo en dónde los volví a ver, pero bueno, saludos a ellos.
E-CompuGraph con F al final, .com.
Sí.
Y mira, de forma especial hemos abierto cursos para preparación de certificación.
Ajá, que ese es otro, ¿no?
101.
Ahí, ¿cómo funciona el material para estudiar el examen?
Ah, vale. Por ejemplo, nosotros desde el EPI España Uh-huh. Evidentemente, los materiales los certifica LPI, uh-huh. la corporación, en Estados Unidos, bueno, o en Canadá. De hecho, existe ahora un blog muy interesante, John Maddox Hall. No sé si
lo tengo de amigo en Facebook.
Tienes tu amigo en Facebook, felicidades. Pues John Maddox Hall escribe todas las semanas para el LPI.
Íbamos a echar cheda cuando iba a Boston.
Bueno, ajá.
Y él, se me ha ido el hilo. Estábamos hablando de...
de Maddox. De que él, Maddox, él escribe todas las semanas para el LPI.
Y además él estuvo trabajando mucho para generar el LPI.
En el inicio del LPI.
Sí,
LPI.
O sea, digamos, él es como el co-founder, ¿cierto? No sé dónde esté hoy en día, pero sé que tiene su propia, como su propio business, aparte de lo que haga con las compañías grandes.
Ajá. Pues las empresas... Ah, estamos con el tema de las empresas. Digamos, ahí, LPI puedes hacer ser partner de formación, digamos, con los requisitos que hablamos antes. Después hay partners de formación académica, que eso serían centros de enseñanza pública, AAPs, ATPs, y después está el material. Linux Approved Training Material. Vale. ¿Qué pasa en castellano? Una de las batallas más fuertes que tuvimos nosotros en LPI España es que no había material en castellano. No lo había. Entonces estuvimos hablando, pues, que no somos solo España, que el mercado latinoamericano es muy grande. Uh-huh. Y pues estuvimos hablando con Linus Magazine, quien estuvo, nos apoyó un montón, pero mira, que los números no nos dan. Y, ¿puedes un momento a lpio.es?
Sí.
Y la suerte que tenemos es que en los últimos 2 años yo hice revisiones de 4 o 5 materiales ya en castellano. Traducciones del francés.
Formación.
Y materiales de estudio. Materiales de estudio. Vale. Y ya tenemos materiales de libros en castellano.
Ok.
Vale.
No, bueno, pero además no es así como el cursito de 100 slides y nos vamos. Está cabrón.
No, baja, porque hay, incluso hay diferentes. Y hay algunos que son realmente muy ligeros, por ejemplo, en su momento
El primero es de 255.
El de Linus Magazine, yo se lo recomiendo a cualquiera de los dos compañeros que tengo aquí, que son personas versadas en materia y dicen, vamos a ver, yo voy a pasar mi examen, voy a ver qué es lo que entra en el examen rápidamente y no necesito un curso de formación, necesito una guía.
Okay.
Y después hay libros muy orientados a decir, yo quiero sacar una certificación porque me gusta Linux, pero no sé todo lo que hay. Entonces, digamos, un poco dependiendo de lo que te estés buscando, pues el libro también es distinto.
Claro.
Por ejemplo, no sé si... me acuerdo de uno, que no sé cuál era, el que estuve revisando.
Por cierto, aquí Pitonizo dice, a mí me enseñaron Clipper en la uni. Todavía intento olvidarlo. Bueno. ¿Leías lo del libro? Ok.
Vamos, básicamente que hace 4 años no había materiales en castellano.
Ahora ya hay.
Estos materiales, muchos están certificados LOTM porque son traducciones del mismo material del inglés.
Perfecto.
Fue hecho por la misma editorial.
Ok. Es Linus Magazine,
NI Ediciones. Pero además ya viste el nombre, Nito Martínez.
Ah, claro, evidentemente. La revisión, es la revisión del libro.
Claro, okay. Evidentemente yo, el director del LPI España, Henry Chalup, que vuelvo a saludar, para que se aficione ya a Open Enchilada.
Enchilada, ojalá y nos escuche.
No, se va en podcast fijo, porque le voy a obligar.
Perfecto.
Con la promoción que le estoy haciendo. Y, digamos, él hace la parte de dirección y de gestión. Tiene por detrás a la gente de Kindle, que le da el apoyo técnico cuando hay que meterse en hacia abajo.
Bueno, básicamente hay que decir que Kindle es sin U. Es Q-I-N-D-E-L.
Quality, Innovation and Delivery.
Ahí está. Eso es lo que quiere decir.
Papá. ¿Cómo suena eso? Fantástico. En castellano suena un poco peor, pero...
Bueno, venga. Pues bueno, como siempre... Muchas cosas ahí se quedan, ya llevamos un chingo de tiempo.
Hay una cuestión muy interesante, dígame, por ejemplo, como banda como el Matavijitas, ¿no? Que apenas va saliendo de la universidad y todo.
¡Ya dáselas al Matavijitas!
No, la cuestión no es esa. La cuestión es, por ejemplo, lo que comentaba él, ¿no? Es que es un manual porque hay cosas que tal vez no sabes y todo. Cuando eres muy aficionado a Linux, pues vas conociendo los problemas que se te van presentando, ¿no? Ajá. Pero estos tipos de recursos o de libros o eso te puede abrir un mundo de problemas que no has visto en tu experiencia personal. Entonces, puedes aprender cosas bien interesantes.
Ser proactivo en vez de reactivo, ¿no? Yeah, puta madre, esta madre no lo he visto, pues lo estudio y lo arreglo. Ok, perfecto. Pero es, bueno, tengo este problema. Madre, ¿sí eso cómo será? No tengo ni idea.
Lo mejor es tener amigos. O estar en un curso. Y dices, oye, tengo este problema y tú, yo tengo algunos amigos que son algunos incluso coders de kernel oficiales y me empiezan a decir, oye, y que son gente de la universidad, trabajando en Red Hat, y son gente muy específica, empiezan a decir, oye, ¿y esto en el mundo real cómo lo atacas?
En el IRL, in the real life.
Claro, porque es que, pues, vale, evidentemente, cuando programas en el kernel, estás ahí abajo.
Sí, no.
Y el mundo empresarial es otro. Yo me acuerdo de una persona que estábamos hablando sobre distribución de vídeo, y decía, no podemos unos PCs, no sé dónde. Sí, eso como solución universitaria está muy bien, pero alguien que se va a distribuir vídeo en realidad distribuido busca otro tipo de solución.
Sí, no le va a funcionar, básicamente.
Sí, no va a funcionar, claro.
Entonces, no, a veces sí. Bueno, Google, ¿qué modelo tiene?
Claro.
Son todos PCs y no se preocupen en arreglarlos.
Uh-huh. Claro.
Se muere, ya cuando recicle...
Lo tiras.
Exactamente.
Bueno, ¿cuánto llevamos, ingeniero? Creo que ya...
Creo que tenemos que cortar.
Vamos cerrando por acá con lo que traigamos en el tintero. Bueno, básicamente esta semana salió FreeBSD 8.2, ¿no? Sí, gran sistema operativo.
Sí.
Me imagino que la mayoría de la banda lo ha usado o lo ha instalado por lo menos alguna vez o sabe de lo que estamos hablando. Si no, FreeBSD.org.
Es el sistema operativo del diablito,
muchachos. Es el del diablito.
Para que se acuerden.
Sí. Y el famoso libro, que no sé si aquí también lo han sufrido, pero nosotros en la universidad lo hemos sufrido duramente.
El libro, fíjate que aquí el libro es el de... ¿cómo se llama? No. El libro de sistemas operativos es el de Minix.
El Tannenbaum. Sí, es el Tannenbaum.
Sí, básicamente. Sí.
Otro gran sistema operativo.
Claro, sí. Bueno, pues básicamente trae mejoras con el soporte de Zen, actualizaciones de seguridad para el Vine, OpenSSL, varias cosillas por ahí, ¿no? Échenle un ojito. Hay varios... realmente es un sistema operativo bastante interesante. Dicho sea de paso, OS X está basado en una distribución, si me permites llamarlo así, o de una derivación a su vez de FreeBSD, que es Darwin, ¿no?
Sí. Sí.
Una pregunta, ¿cuál es el sistema operativo que ahora encapsula Debian también? ¿El kernel? ¿El de FreeBSD o del de...?
Hay una distribución de Debian que su kernel es FreeBSD. Claro. Sí, como también fue por durante mucho tiempo, o ha sido el que empezó nuestro buen amigo
Richard Stallman,
exactamente, que está programado en C++, Hard, ¿no? Entonces, que desde el 84 que empezó el proyecto, bueno, 83, 84, no ha salido una versión estable de Hard.
No, pero sí hay avances, ¿no? Sí. O sea, incluso lo puedes instalar y cosas así, pero pues no te sirve para un carajo, ¿no?
Exactamente. Sigue siendo así como, por ejemplo, el Plan 9, ¿no?
Algo académico,
investigación.
Plan 9 se supone que sí ya está terminadito y pulidito en el sentido de que
usable. Es usable, sí, pero no hay una aplicación real. O sea, no hay así como un modelo todavía.
Es que no hay como userland.
También.
O sea, son muchas cosas.
Bueno, aquí en el programa hemos platicado bastante de la nube, sabemos que es una cuestión hip y trending, ¿no? Pero hay sus retractores, ¿no? Y con esto que pasó con Gmail esta semana, que perdió la información de cuenta de 150 mil usuarios.
Nada más.
Digo, para hacer el volumen de gente que tiene, que deben ser que unos 150 millones.
Sí, bastantes millones. 150 mil es nada.
Sí,
un 0,1%.
Sí, exacto.
Básicamente. Pero, digo, es algo que te vuelve a poner a pensar otra vez, es qué tan seguros están mis datos en la nube.
Digo, mira, yo soy uno de los grandes dubitativos de la nube. Ojo, que estamos hablando de QVD, centralización, no sé qué. Pero aún así, yo estoy pensando siempre en un Wikileaks. ¿Qué pasa si tú tienes tus datos en la nube y se filtra?
Claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Encriptación te sirve?
No, no, porque si se te filtran los datos, se te han filtrado los datos.
Sí, 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 pero digo, entonces, por ejemplo, guardar encriptadamente de todo esto.
Evidentemente tiene que haber muchos niveles de seguridad, pero al final no deja de ser, la nube es un data center donde hay gente.
Claro.
Hay unos administradores, tal, no sé. Evidentemente hay niveles, pero tú no sabes si implementan todos los niveles.
Claro. Claro. No, y además, por ejemplo, yo en lo personal acabo de hablar con una institución financiera gringa hace 2 días y les comentaba, ¿no? Bueno, si estás optimizando todo el proceso, ¿qué usas? ¿Tienes un data center o tienes alguna nube? Y pues básicamente en la nube decían que por esta razón, ¿no? Que no les garantizan cierto grado de seguridad y el problema es que entonces estás fuera de leyes, ¿no?
Claro.
Entonces ese es el otro detalle.
Entonces, conozco yo un caso. Ajá. Este es un amigo mío que está trabajando en Seúl y su empresa tiene base en Hong Kong, en Seúl y no estoy seguro si en Bangkok o en Singapur. Y tuvieron un problema legal porque tampoco es que se tengan muchos datos, pero tienen una base de datos pues de clientes, de CRM, tal. ¿Por qué tenerlo tres veces? Lo tenemos en un solo sitio. Más ponemos las tres contabilidades en el mismo servidor, servercito pequeñito, no sé qué. Problemas legales, ¿no? Porque la contabilidad, no sé si era problema de Hong Kong o problema de Corea, que no podían sacar la contabilidad fuera del país.
Okay.
O sea, la contabilidad maestra tenía que estar en el país. Claro. Un requisito legislativo.
Pues como está con muchas cosas Venezuela, ¿no? Que muchas cosas sí, también no pueden estar fuera, ¿no?
Exactamente.
Bueno, otro de los temas que quería comentar por ahí, que hoy hizo mucha mella en todas partes, fue el güey que pagó $200,000 por un rescate de un secuestro que nunca existió, el secuestro de una novia que nunca existió.
Que además era un camionero así.
O sea, ¿qué pedo con la banda, güey? O sea, está cabrón.
La banda está sola en general.
Sí, 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 forever.
O sea, vea cuántos nos están viendo ahorita.
No, o sea, sí, forever alone o sea, básicamente era una, durante 2 años hicieron esta relación.
Tuvieron relaciones.
Hubo unas relaciones virtuales a distancia, ¿sí? Y después de los 2 años, pues alguien por ahí, no sé bien cómo estuvo el asunto, ya le mando un mail así de tenemos a tu señora o a tu novia y danos dinero y depositanos en tal banco, en tal banco, en tal banco, en tal país, tal país, tal país. Y es que el güey agarra y hace el depósito, güey. O sea, y después resultó que cuando fue a la policía, güey, a decir, oye, pues, está secuestrada mi novia.
Salven a la chapa.
Resulta que no había novia, ¿no?
Pero ahora la pregunta es, ¿pagando los 200,000, su novia volvió online?
Pues yo creo
Porque entonces a lo mejor es lo que él necesitaba. Una novia virtual, pagó para tener su novia virtual. Esa es una buena pregunta.
Pero no, no. O sea, para ser no.
¿Se marcharon con dinero? Sí, pues me parece una injusticia. Que trabajen otros 2 o 3 años de amor vía distancia.
Bueno, claro, bueno. Claro. Pues esas son como que las noticias más.
No, en general. Tenemos aquí un tema aquí. Canonical va a poner Banshee como el nuevo reproductor de música oficial.
Okay.
La comunidad de Banshee lo que hizo, bueno, uno de los escritores principales de Banshee es Aaron Bokover, que está contratado por Nobel, ¿no? La cuestión ahí es que Aaron y el equipo pusieron un pequeño plugin para que la gente pudiera comprar música directamente de Amazon. Pero esa cuestión, hay un referral o hay un así de me recomendó fulanito para comprar aquí contigo, que significan unos cuantos centavos por cada canción. Pero bueno, la cuestión es que el referral iba directamente a la Fundación Gnome. Okay. El 100%, una cosa así. Entonces, Canonical agarró y dijo, pues aquí tengo el código fuente. Y entonces lo que hizo es que desde Ubuntu, tiene una Ubuntu Music Store, Entonces tú puedes comprar a través de esa Music Store y en realidad estás comprando a Amazon, y entonces se quedan el 75% de referral. Entonces era la gran discusión de que decía, ah, bueno, Ubuntu finalmente dijo, bueno, Canonical dijo, bueno, vamos a dar el 25% de las ganancias a GNOME, ¿no? Pero bueno, la gente de Banshee está un poco incómoda del hecho de que no le estén dando suficiente a GNOME, ¿no?
Porque, ya, perfecto. Bueno, Banshee es un reproductor libre de música totalmente hecho en C Sharp, ¿no? Uh-huh. Está en .NET, está compilado con Mono y todo esto, ¿no? Entonces sí está como muy apegado a este rollo de GNOME, ¿no? De hecho, su desarrollador principal, que lo sigo por ahí en tanto en Twitter como en su blog, sí, por ahí, ahora que lo comentas, estuvo platicando Michael, bueno, no recuerdo.
¿Hutchinson?
No recuerdo, pero bueno.
Bueno, Bokover yo me acuerdo porque Aaron Bokover, es vecino ahí de Nobel, Cambridge.
Sí.
¿No?
Entonces sí, sí está como que rara esta cuestión, ojalá.
Es triste, digo, es triste sí, de alguna
sí,
forma.
Sí, 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 tú sabes que cuando hay dinero de por medio siempre va a haber este tipo de
cosas. Siempre va a haber líos. Sí,
la Fundación GNOME es una gran fundación, es una gran pieza de software. Canonical es una gran empresa que está impulsando bastante al software libre, entonces esperemos que...
Que no sé, por ejemplo, cuánto esté contribuyendo, ¿no? Ese es un gran tema de discusión siempre, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, Nobel tiene números muy claros, Red Hat tiene números muy claros. Canonical es un poco, ya sabes, como en el limbo, ¿no? Porque...
Es que ese es el detalle, que la chamba pesada del core lo está haciendo Debian, pues.
Eso por un lado. Por el otro, por ejemplo, cuando estaban contratando gente hace muchos años, o sea, 2008, cosas así.
Muchos años. Puta madre.
Cuando yo apliqué, digamos, a Canonical, buscaban empacadores, ¿no? O sea, no buscaban gente que hiciera código, sino gente que me va a empacar esto, que me va a empacar el otro. Entonces, de alguna forma veías que no hay tanta contribución, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía siento ese feeling, ¿no? Yo en lo personal sí uso Ubuntu, pero de repente sí tengo esa percepción, ¿no? De que es genial porque ha llevado Linux a las masas, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, como que no contribuye tanto de regreso.
Por ahí, digo, el orden no me lo sé, pero básicamente del top 5 de las empresas que contribuyen en el kernel, pues obvio está Red Hat, está Nobel. Pero también
IBM está acá.
IBM, HP, y por ahí Intel. También demasiado el código, ¿no? Pero que estamos hablando de empresas, no de grupos, por eso no aparece por ahí Debian a lo mejor,
claro.
Sino de empresas como tal, ¿no? Muchos programadores de Debian están en HP, por ejemplo, en Dell, por ejemplo, ¿no? En mismo IBM, IBM pues contribuye idiotamente al kernel, ¿no? Por lo mismo que les representa.
Saca una cantidad de dinero increíble, ¿no?
Sí, sí, claro. ¿Qué más traes por ahí, ingeniero?
Tengo dos cosas. ¿Cuál es el sitio número uno en México, hoy por hoy?
Ni puta. Es
Facebook.
Ok. Que era... los mexicanos visitan.
Sí, sí, claro.
Ah, ok, yo pensaba que el sitio con más visitas mexicano.
Ah, no, eso nunca lo cuento.
¿Sabes quién es ese?
No sé.
Hazme el chingado favor.
Pues sí, suena muy razonable.
Hazme el chingado favor.
.com.
.com.
no lo conozco.
Hazme el chingado favor es un blog que mucha gente visita.
Es como fotoblog, ¿no?
Es un blog donde la banda básicamente va y expresa sus su
frustración.
Su frustración, ¿no? Así va desde un simple le tomo la foto a la patrulla que está estorbando ¿no? el paso para discapacitados, hasta una carta así abierta al presidente, ¿no?
Entonces, el primer sitio en México, Facebook. Ya todos están montados en Facebook.
Ok.
¿No? Y el segundo, pues bueno, es Google, como ya se hubiera podido esperar, ¿no? Y bueno, fuera de eso, otra cosa que quería... hay un tema interesante con el respecto. Que yo escribí un poco acerca de ello en el blog, ¿no? Entonces decía la gente, ¿a qué me tengo que enfocar? ¿Hacer aplicaciones de iPhone, de Android o de BlackBerry? ¿La respuesta cuál es, ingeniero?
No sé.
Sitios móviles.
Ok.
¿No? Sitios móviles que puedan verlos en cualquier lado, sea BlackBerry, sea Android, o sea iPhone o iPad. Y La otra situación, si le quieres ya realmente llegar a la gente, no crees un nuevo dominio así con un keep name.
Nada. Crea tu página.
Vete a Facebook y haz tu pinche aplicación.
Claro, claro.
¿No? Pero bueno, por si les tenían duda. Y por último, me gustaría platicarles que hay una iniciativa de Google que ya lleva bastantes añitos, 2 o 3, de poder embeber un programa tal cual dentro de un tab de Google Chrome.
Ajá.
Entonces tienen un sandbox para que puedas correr tu ejecutable. Sí, entonces sí, está interesante, especialmente con el Chrome OS, que, que bueno, que ya está prácticamente fuera, ¿no? Entonces va a ser interesante ver eso.
Perfecto. Pues mucha información esta semana. Nito, ¿algo más que quieras agregar? Porque ya, si bueno, no, vamos a dormir a
nuestro escuchas. Bájense de qvd.com, pruébenlo y denos feedback.
Perfecto, pues ahí está, ¿no? Esto sí es algo que no es como para tú y usarlo ahí en tu casa, sino para más bien para una escuela, para una empresa, algo más, un poquito más masivo, ¿no? O sea, pero para la escuela esto a mí se me hace una cuestión...
Voy a discrepar, si eres una persona que viaja mucho...
Ok, en vez de tener tu let me login, ¿o cómo se llama?
Login,
exactamente.
Estaría haciendo lo mismo.
Básicamente.
La montas en tu caso.
Ya.
Perfecto. Evidentemente, para el perfil de personas que estamos escuchando.
Claro, sí. O sea, claro, no es para Juan Pérez, el hijo de la vecina, ¿no? Que igual el Juan Pérez, el hijo de la vecina, resulta ser un Uber hacker, ¿no? Pero
bueno. Eso suele pasar, ¿eh? Uno, caras vemos, corazones no sabemos.
Pero venga. ¿Algo más?
LPI. Encantado de estar aquí.
Gracias por venir.
No, muchas gracias por hacernos
muy tantas horas en el avión, nada más para venir.
Nada más para venir a platicar aquí.
Pues han sido pocas. Para venir aquí han sido pocas.
Eso.
Muy bien.
Bueno, pues esperemos que nos ayudes con la difusión de Open Enchilada ya por la madre patria, ¿no? Y pues sí, sabemos que está medio difícil que nos escuchen en vivo, pero pues ahí está el podcast que no cerramos.
Exactamente.
¿No? Entonces, claro. Sí, hay gente que nos escucha en España, bueno, Nito, Alberto, Santiago, toda esta gente que es española, pero ya ha vivido algún tiempo aquí, ¿no? Sabe mucha de los modismos que usamos, ¿no? O de los regionalismos que usamos. Pero si de repente agarran y dicen, ese güey que dijo, o ese tío que dijo.
Sí, ¿no? Exacto. Más bien.
Pues que nos mandan ahí una pregunta para poder responder aquí en vivo, ¿no?
Muy bien.
Como siempre, ¿cómo estás en Twitter? ¿Nito.Martínez o Nito Martínez?
At Nito Martínez.
Ah, Nito Martínez, ok. At Nito Martínez. O sea, @ Nito Martínez, @ Mauro PM, @ Año Owned, ya saben, @ Open Enchilada. Openenchilada.com.
Señor.
Pues estamos. Esto ha sido el 8º episodio de la 2ª temporada de The Open Enchilada.
Okay.
Muchísimas gracias a todos.
Nos vemos.
Bye. Bye. Nos quedamos por acá.